La lectura en esta mañana se encuentra del Salmo 33 y 34. Póngase de pie para leer la lectura de la palabra, por favor. Cantad de júbilo en el Señor. Oh justos, apropiada es para los rectos la alabanza. Dad gracias al Señor con lira, cantad alabanzas con el arpa de 10 cuerdas. Cantadle cántico nuevo, tañed con arte y con voz de júbilo, porque la palabra del Señor es recta, y toda su obra es hecha fidelidad. Salmo 34. Bendeciré al Señor en todo tiempo, continuamente estará su alabanza en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma, lo oirán los humildes y se regocijarán. Engrandeced al Señor conmigo y exaltemos a uno su nombre. Busqué al Señor y él me respondió y me libró de todos mis temores. Los que a él miraron fueron iluminados, sus rostros jamás serán avergonzados. Este pobre clamó y el Señor le oyó y le salvó y lo salvó de todas sus angustias. El ángel del Señor acampara alrededor de los que le temen y lo rescata. Probad y ved que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre en quien él se refugia. Temed al Señor, vosotros sus santos, pues nada les falta a aquellos que les temen. Los leoncillos pasan necesidades y tienen hambre más que los que le buscan. Señor, no carecerán de bien alguno. Venid, hijos, escuchad, os enseñará el temor del Señor. ¿Quién es el hombre que desea vida y quiere muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Los ojos del Señor están sobre los justos, sus oídos atentos a su clamor. El rostro del Señor está contra los que hacen el mal, para cortar de la tierra su memoria. Clama a los justos y el Señor lo oye, y los libra de todas sus angustias. Por la palabra del Señor, Salmo 33:6. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo su ejército por el aliento de su boca. Él junta las aguas del mar como un montón, pone en almacén en los abismos. Tema al Señor toda la tierra, tiemblan en su presencia todos los habitantes del mundo, porque Él habló y fue hecho. Él mandó y todo se confirmó. El Señor hace nulo el consejo de las naciones y frustra los designios de los pueblos. El consejo del Señor permanece para siempre, los designios de su corazón de generación en generación. Bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él ha escogido como herencia para sí. El Señor mira desde los cielos, Él ve a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada, Él observa a todos los habitantes de la tierra. El que modela el corazón de cada uno de ellos, el que todas las obras de ellos entiende. El reino se salva por gran ejército, ni es librado el valiente por mucha fuerza. Falsa esperanza de victoria es el caballo, ni con su mucha fuerza puede librar. He aquí, los ojos del Señor están sobre los que le temen, sobre los que le esperan en su misericordia, para librar su alma de la muerte y conservarlos con vida en tiempos de hambre. Nuestra alma espera al Señor, Él es nuestra ayuda y nuestro escudo, pues en Él se regocija nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea sobre nosotros su misericordia, oh Señor, según hemos esperado en ti. Esta es la palabra del Señor. Gracias sea Dios. Buenos días a todos. Es bueno poder verte aquí en el comienzo. Creo que es el día del trabajo y es casi el final del verano en un sentido y el comienzo del otoño. Así que esto cambia mucho para mí en la forma de hablar, mi garganta, el clima. Así que he decidido tomar 2 salmos en esta mañana para traer esta enseñanza. Y he sido muy prevenido por el Señor en estos dos salmos. Y estos dos salmos nos ayudan mucho en esta enseñanza de esta mañana, porque yo pensé que en esta mañana sería una buena oración, previamente antes de regresar al libro de Hebreos la próxima semana, y hablaré en el Salmo 33 en esta mañana. Y para mí me parece que esto habla de muchos temas que necesitamos entender, y he elegido en parte estos dos salmos porque la teología aquí es profunda, en la cual nos acerca y nos habla de su magnificencia de Dios, y los salmos son dignos de ser llamados la atención. Así que cuando hablamos de la estructura de los salmos, hablaré sobre la estructura de los salmos y un poco más. Y si vemos la introducción y conclusión, vemos del versículo 1 al 3 en la introducción, y el versículo 20 al 23 al 22 es la conclusión. Del 4 al 9 hablaremos del trabajo de Dios. Del versículo 10 al 12 lidiaremos con dos y diferentes consejos del Señor hacia las naciones. Y la tercera parte, del versículo 13 al 19, lidiaremos con dos tipos de la manera que el Señor mira hacia la gente. Pero iremos al mismo salmo esta mañana, al versículo 1, del 1 al 3. Este es el llamado a la alabanza al Señor. Así es como comenzamos el servicio cada mañana, con el llamado a la alabanza al Señor, cuando el pastor Joe Booth empezó con una lectura y una oración, y llama a la congregación a que se ponga de pie, a que cante himnos de alabanza. Es como comienza el servicio. Frecuentemente, cuando vemos los cinco, uno de los primeros libros, vemos en los salmos que hay unas implicaciones que nos hablan de quién es el Señor. Y decimos, oh Dios, por ejemplo, aquí hay un llamado hacia la congregación a que alabe al Señor. Y vemos que los salmos no comienzan directamente con hablar a Dios, sino hablan del estado de la persona quien ha sido perdonada, quien ha reconocido que ha sido pecador, quien ha confesado su pecado y quien ha recibido el perdón de Dios. Y la razón por la cual permito que se lean estos dos salmos es para que tú realmente puedas encontrar un solo significado en ambos salmos y lo puedas leer a la luz del uno del otro. Y algunos han disputado y han dicho que ambos salmos son uno, pero no es así. Pero es algo muy, muy hermoso. Pues veamos rápidamente al Salmo 32, al versículo 1 y 2, por medio de anunciar por medio de anunciar la glorificación hacia Dios de aquel que ha sido perdonado y ha sido sus pecados cubiertos. Donde dice: cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Aquí podemos ver al comienzo del versículo 33, cuando dice: cantad de júbilo en el Señor, oh justos, apropiades para los rectos la alabanza. Y la unión aquí del el último versículo del Salmo 32, nos dice: alegraos en el Señor y regocijaos justos, dad voces de júbilo todos los rectos de corazón. Pues los mismos pecadores, quienes han sido perdonados, cantan esta alabanza a Dios, y cantamos también en la congregación. Pues permítame comenzar con esta idea aquí en esta mañana, en nuestro servicio. Si no eres un cristiano en esta mañana, tú necesitas comprender que el cristianismo no se trata de hacer cosas. No es como otras religiones. Otras religiones tratan de hacer cosas y exigen a la gente hacer cosas. Es como, por ejemplo, en las compañías, o vemos en la religión del Islam, o cualquier religión que tú veas, siempre ves que hay cosas que debes hacer para ser salvo. Y tú buscas agradar o llamar la atención de otras personas. Pues la iglesia, la fe cristiana es diferenciada de estas religiones, y es separada de ritos y todas estas cosas. Y no es por medio de estas cosas que somos salvos. Quiero ser claro esto en esta mañana. Quiero decir que cada uno de los seres humanos es religiosa. Cada persona adora algo, ama algo. Entonces, todas las personas son religiosas en un sentido. Y aquí en esta mañana no hablaré solamente de los cristianos, pero vemos que el mundo del oeste ha negado muchas verdades, y dicen que los homo sapiens son los hombres quienes entienden y son fundamentalmente personas de seres pensantes. Pero la escritura nos pone a los seres humanos como personas que adoramos algo. Somos personas adoradores. Por eso cuando la Biblia habla del pecado, habla sobre la ignorancia y la idolatría. No solamente habla de ignorancia, sino es fuerte la idolatría, y es el hecho de que siempre los seres humanos adoran algo, y a veces o adoras a Dios o adoras algo diferente. Y si adoras algo diferente, entonces esto se llama idolatría. No podemos evitar adorar algo más. Es inevitable. Algunas personas dirán que los ateos no adoran nada. Ustedes se dirán eso. Pero eso es lo que ellos dicen de ellos mismos. Y la razón por la cual digo esto es que ellos no adoran a Dios. Pero esta no es la única marca de una religión comunitaria. Los budistas no adoran a Dios. No creen que Dios exista. Pero tienen derechos religiosos, prácticas religiosas. Tienen ética, códigos morales, y tienen leyes por lo cual ellos actúan como una comunidad, en forma para así vivir sus vidas. Entonces, la última autoridad por la cual ellos actúan y se comportan es por la cual ellos se tienen escrito en sus leyes y estatutos. Y los estatutos y los ateos, vemos que los ateos predican todo el tiempo, y ellos demandan que las personas aquí no tengan convicciones religiosas, que Dios no existe. Los ateos son los predicadores de estos tiempos, son los más religiosos de hoy en día. Pero una vez más, lo que te dije en esta mañana, la fe cristiana no es así, no es como esta, no es superficial. Nosotros no tratamos de conformarnos al estándar del mundo para conseguir la aprobación de Dios. No significa que no haya estándares o parámetros. La Biblia da parámetros, pero esto representa los 10 mandamientos, lo cual refleja los propósitos de Dios, el carácter de Dios para la sociedad. Y Jesús también habla de esto, diciendo, cuando se le preguntó cuál es el mayor mandamiento, él dijo: amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, mente y alma, y todas tus fuerzas. Y hay un segundo mandamiento, el que es: ama a tu prójimo como a ti mismo. Estos son los estándares de Dios. ¿Son estas las bases de nuestra salvación por medio de guardar estos mandamientos? Lo que dice el Salmo 32, versículo 1 y 2. ¿Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto? ¿Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no inculpa de pecado, no culpa de iniquidad, en cuyo espíritu no hay engaño? No es que el hombre haya hecho algo, o que él haya amado a Dios o al hombre, sino que sus pecados han sido perdonados. No es por algo que él haya hecho, sino que es algo que Dios ha hecho. Aquí está la diferencia, exactamente. Y vemos que cantamos nosotros en los himnos en esta mañana de los salmos, y vemos las verdades de Jesús. Nos cubrió nuestras transgresiones y llevó nuestros pecados cuando Él fue cortado de la vida de los vivos, y por su llaga somos curados. Así que el perdón trajo un costo, y no es nuestro costo, es el costo de Dios. Si tú eres un cristiano, particularmente en esta mañana, mientras tú vienes a la mesa del Señor en esta mañana, esto es lo que nosotros confesamos. No que nosotros nos hayamos hecho aceptables a Dios, es que nosotros confiamos que Dios ha hecho algo aceptable hacia Él mismo por medio de llevar nuestros pecados en la cruz. Quiero comenzar allí. Nosotros tenemos fe en Jesús, que Él hizo una obra aceptable a Dios, al Padre. somos cubiertos por su amor y sus obras. Y todo lo que necesitamos hacer nosotros, es lo que necesitamos hacer, lo que dice en Salmo 32:5. Te manifesté mi pecado, y la respuesta es, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Dios lo hizo, tú no lo hiciste. Fue lo que Jesús hizo por nosotros, y eso fue efectivo hacia nosotros. Y en la luz del hecho que nuestros pecados son perdonados, movámonos al Salmo 33. David llama a la congregación, a aquellos quienes han confesado sus pecados, a todos aquellos quienes han puesto su confianza en Dios y en todo lo que Dios ha hecho por ellos, y a confesar con su boca, a proclamar y glorificar al Señor. Ahora ellos son correctos, porque la santidad de Cristo ha sido transferida a ellos. Esta sanidad ha sido dada a ellos, ha sido puesta sobre ellos, ellos han sido restaurados. Y ahora Él nos llama justos a nosotros por sus obras, y nos llama un nuevo pueblo. Y somos una canción nueva ahora. Esta es una palabra que habla a través de los salmos. En el Salmo 40 también dice que Dios pone nueva canción en nuestra boca. Y hay un número de salmos. Leeré un número de salmos. Entonces tú me puedes ver a mí y no copiar exactamente. Salmo 96:1, Salmo 144:9-10, Salmo 140:9. Todos estos hablan de cantar al Señor una nueva canción, alabanza nueva. ¿Cuál es esta nueva canción de la cual está hablando el escritor? Una de las cosas que he oído es que constantemente necesitamos estar alabándole al Señor, cantándole himnos al Señor. Y esta es una de las cosas que tú puedes entender, que claramente no se trata de cantar canciones que inventemos, sino himnos bíblicos. Vemos que cuando hemos sido traídos de la oscuridad hacia la luz, como hijos escogidos de Dios, en otras palabras, esto no significa que cantar una nueva canción, no significa que si no cantamos, no seamos obedientes. O si cantamos himnos nuevos, himnos antiguos, estamos engañándonos por no cantar nuevas canciones. Las canciones nuevas tienen que ver con el nuevo nacimiento. Esto es con lo que esto tiene que ver, con lo que habla de la nueva canción, la nueva alabanza. Esto es lo que dice que Dios me trajo de la oscuridad a la luz en Jesucristo, y Él pone una nueva canción en mi boca. Y estas nuevas canciones reflejarán lo nuevo de quién soy yo. Todos estos reflejan en el Evangelio, en el reino de Jesucristo y las consecuencias de su reino. Hemos cantado nuevos salmos en esta mañana, pero todos son salmos nuevos. Y encuentro decir esto en Apocalipsis números 15, se nos dice que en el cielo, ¿qué cosa cantarán? Ellos cantarán las canciones de Moisés, el sirviente de Dios, y las alabanzas al Cordero de Dios, donde dice que justicia y santidad hay en el Rey de las Naciones. Esto es lo que cantaremos en el cielo. El Salmo de Moisés, no han puesto para que cantemos su Salmo. El Salmo de Moisés es el Salmo de Jesús. Esto declara el reino y el reino de Jesucristo. Es el Evangelio, de acuerdo a Gálatas 3, que yo cito, donde dice que Dios justificará al santo por medio de la fe, como fue proclamado a Abraham, diciendo, en todas las naciones serán bendecidas en ti, en tu simiente. Esta es mi introducción en esta mañana. Lo nuevo de los salmos reflejan la vida nueva. Y la vida nueva es aquella que ha sido dada por Dios a través de las edades, como fue dada a Abraham por fe, fue dada a Moisés por fe, fue dada a todo el pueblo de Dios por fe. Y los salmos que hemos leído son los salmos nuevos del reino de Dios. Y algunos de ellos son muy antiguos. Así que movámonos a la primera parte. A la introducción, no fue contada como la primera parte. Quiero traer un sermón de 3 puntos y cortarlo ahí. Primera parte, versículo 4 al 9. Porque la palabra del Señor es recta y toda su obra es hecha con fidelidad. Y vemos que este salmo, esta canción nueva, es puesta por Dios en su boca. ¿Cuál es el costo y el efecto de esto? Bueno, podemos leer. Porque la palabra del Señor es recta y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama la justicia y el derecho. Llena está la tierra de la misericordia del Señor. En otras palabras, hay una conexión íntima entre la palabra del Señor, entre la acción y el efecto de esa acción. Dios es correcto y sus palabras son correctas, y por eso Él crea personas correctas. Cuando Dios habla, Él actúa, y cuando Él actúa, es efectivo. Y esto es algo funcional, que vemos que estas palabras de Bar en hebreo tienen dos sentidos. La palabra significa el hecho. Palabra y hecho. Cuando Dios habla, Dios actúa. Noten que Jesucristo también es la palabra de Dios. La palabra mayúscula, palabra. Juan capítulo 1, versículo 1 al 3 dice que la palabra es el creador. En el principio era Dios, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era con Dios. Y por medio de él todas las cosas fueron hechas y fuera de él nada fue hecho. Así que es la palabra, es la palabra de Dios quien hizo el mundo. La palabra mayúscula, P, que es palabra, hizo el mundo y todo en él. Y podemos ver los versículos que continúan. Y podemos meditar en ellos. Y reflexionar sobre estas verdades. Si vemos a la creación, por ejemplo, vemos en el versículo 5 y 6, algo muy importante que nos quiere decir el escritor. Versículos 6 y 7, vemos cómo Dios creó la creación y vemos también cómo creó a la creación y al hombre. Y este es un lenguaje profundamente poético. Cuando digo poético, no puedo hacer justicia en este servicio para lidiar con todas las tragedias que han sido sensitivas en los países ingleses, por ejemplo. Viendo los países ingleses, poesía siempre piensan y enfatizan que esto suena bonito, pero no tiene ningún lenguaje. Esto es lo que piensan los países que hablan inglés. Yo no voy a ir ahí en este significado, pero yo quiero decir que cuando Dios usa lenguaje poético, es un lenguaje apropiado para describir algo. Es más preciso que cuando tratas de probar algo científico. Mira los científicos cómo describen la creación. Tú verás volúmenes y volúmenes, librerías de librerías, para tratar de describir cómo describen ellos estas verdades en poesía. Sin embargo, cuando ellos tratan de tumbar todo abajo, ahí hay mucha verdad. Las razones por las cuales ellos usan este lenguaje, que es misterioso, es porque esto denota el misterio de Dios. Denota el misterio de Dios. Versículo 7. Él junta las aguas del mar como un montón, pone en almacén en los abismos. Noten que el misterio del orden creado no es el misterio de Dios mismo. Esto es algo muy crucial. Muchos de ustedes están regresando de sus vacaciones. Yo regresé de mis vacaciones. Si estás de vuelta en la ciudad y estuviste en el lago, espero que no estés atrapado en un edificio en este verano, pero es común para las personas ir a un lugar natural, fuera de la ciudad, lo entiendo. Y cuando te sientas en estos lugares de vacaciones, sientes el mar, sientes los ríos, como dice el salmista. Y donde vemos que hay un misterio inefable en toda la creación de Dios. Hay un misterio que nos habla, pero no es el misterio del Dios mismo. No es el misterio de Dios, es el misterio del orden creado. Hay cosas que son misteriosas en la creación, que no entendemos todas. Podemos entender los salmos, pero no lo entendemos todo, porque no somos el creador. Lo que trato de decir aquí es de que no estamos cerca a Dios por medio de acercarnos a su creación. Solamente cuando vas al lago y piensas que el lago te va a traer cerca a Dios, entonces vas a ser como los cultos místicos. No estás cerca a Dios por medio de acercarte a la luz, o por estar dejando que el humo venga por todo el cuarto. Es el culto de los místicos. ¿Cómo podemos venir cerca a Dios? A ver. ¿A dónde podemos ir que estamos cerca a Dios y estar cerca de Dios? Estamos cerca de Dios cuando Él está cerca a nosotros. ¿Y cuándo Él se acerca a nosotros? ¿A dónde es que Él se acerca hacia nosotros? Esa es la palabra de Dios. ¿Las personas creen eso? Si ellos creyeran eso, las personas abrirían sus Biblias y se darían cuenta de que Dios se acerca a las personas porque está yendo a la misma palabra de Dios. Aquí en Westminster siempre leemos de las Escrituras, enseñamos de la Escritura. ¿Por qué? Porque creemos que la palabra de Dios fue hecha por el mismo Dios y su palabra nos revela algo a nosotros, nos hace conocerlo en manera misteriosa, pero una manera real. Esto es lo que es, por eso que la teología naturalista está totalmente errada. Porque confunden el mundo natural con Dios y su ser. No hay ninguna similitud, sin embargo, en esto. Por favor, noten que no hay algo raro en esto misterioso, sino que es algo real y lo reconocemos. Por el contrario, en este texto, volviendo al texto, nos dice que la consecuencia del orden de Dios es claro. Hay diferenciación y hay orden. Hay diferenciación y hay orden. Todo el texto lidia con lo que es la creación, diferenciación también. Esto separa la luz de la oscuridad, el mar de los ríos, el cielo de la tierra, el hombre de la mujer. Esta diferenciación es clara y es distinta, porque hay un orden. Hay un orden aquí que no puede ser cambiado y que no puede cambiar, porque el orden de Dios ha sido puesto y no puedes cambiar. Nosotros podemos ver que Dios define qué es sexo, qué es matrimonio, pero las personas han redefinido estos términos y eso no está fundado en las palabras de Dios. Todo lo que hace esta cultura es causar un caos, y las influencias dañan a las personas, y vemos que el mundo está lleno de pecado. Dios habló y todo llegó a ser, como dice el versículo 9, porque Él habló y fue hecho, Él mandó y todo se confirmó. Y este es un mundo moral, ¿por qué? Porque Dios es un ser moral. Volviendo al versículo 4, donde nos dice, porque toda la palabra del Señor es recta y toda su obra es hecha con fidelidad. Cuando miramos el versículo 8, dice, tema al Señor toda la tierra. Ahora explicamos esto porque Dios es categóricamente diferente a los seres humanos. Nosotros somos su creación y Él es el creador. Y en el versículo 13 lo dice también. El Señor mira desde los cielos, Él ve a todos los hijos de los hombres. En el versículo 9 también dice, porque Él habló y fue hecho. Porque Él habló y fue hecho. Él mandó y todo se confirmó. ¿Cuál podría ser un mejor testimonio a la grandeza de Dios y a su bondad el hecho de que cuando Él habla, la realidad sucede? Y cuando nosotros hablamos, no trabaja, no funciona. No funciona de la misma manera. Es día y noche que no somos como Dios. Ese es el texto que prueba la grandeza de Dios y la necesidad de nosotros de temerle. Porque cuando Él habla, todo el mundo llega a existir. Pero nosotros debemos tener temor ahora sobre Dios. Debemos temer a Dios. Pero ¿cuál podría ser un mejor testimonio a su bondad de que su creación es buena? Dios sostiene la vida. Es una buena creación. Pero la realidad también es de que Dios nos llama a temerle en cada día de nuestra vida. Y muchos en las iglesias deben entender estas verdades. ¿Dónde está el temor de Dios en la iglesia? ¿Dónde está? No es que el mundo sea ignorante. En Romanos 1, versículo 19 al 20 dice que lo que de Dios se conoce les es conocido, porque las obras invisibles de Dios, su eterno poder, ha sido claramente manifestado. Y vemos que el hombre entonces no tiene excusa cuando ve la creación del hombre. No es que el hombre no lo reconozca, y la razón que no lo reconoce es porque no le temen a Dios, y no le quieren temer a Dios. ¿Por qué? Porque ellos quieren ser dioses y negar a Dios. Así que llegamos a esta tercera parte, que creo, perdón, la segunda parte, y veremos el versículo 10, el 10 al 12. Dos cosas aquí, dos formas de consejo aquí. En el versículo 10 vemos el consejo de a las naciones, y por otro lado, versículo 11, el consejo del Señor permanece. El consejo de las naciones viene a nada, y el consejo del Señor permanece para siempre. ¿Qué puede ser más claro que esto? El Señor hace nulo el consejo de las naciones, mas su consejo permanece para siempre. El consejo de las naciones, el que Dios frustra, ¿por qué el pueblo se ha levantado contra Dios y contra su ungido? ¿Por qué haría eso? Porque odian a Dios. Ellos niegan las cosas que son innegables. Las cosas que son innegables, así de simple. Y aquí vemos, en este texto, versículos 10 al 12, que dos naciones han sido puestas. Y por un lado vemos que están todas las naciones del mundo, y vemos que por otro lado es la nación de Dios. Y vemos aquí claramente, en el libro de Apocalipsis, como está presentando el pastor David enseñando los miércoles, que la Gran Babilonia es una nación, que también es una ciudad. La Gran Babilonia, la prostituta que habla, es una nación que va en contra de la moralidad y la bondad y la regla de Dios. Y por otro lado tenemos la Santa Jerusalén, que es traída por Cristo. Este es el pueblo elegido de Dios, no es la nación de Israel que está en Pakistán. Es todo el pueblo de Dios, aquel que tiene fe en su Hijo Jesucristo. Este es Israel. Esta es la esposa de Jesucristo. Esta es la Santa Jerusalén. Está en tierra, pero también son aquellos que están vivos y confían en Jesucristo. Esta es la nación bendecida de Dios, donde dice en versículo 12, bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él ha escogido como herencia para sí. No todos. Esto nos guía a la tercera parte, versículo 13 al 19. Y esto nos presenta otra forma de diferenciación, la distinción mediante dos grupos que son unidos del versículo 12, que hemos visto, las naciones y la nación, todos los elegidos de Dios. Oímos al consejo de las naciones, oímos al consejo de Dios que permanece para siempre. porque los planes del Señor son para todas las generaciones. Pero acá no hay tanto una diferenciación categórica entre nación y consejo de Dios. Miremos aquí, versículo 13. El Señor mira desde los cielos, Él ve a todos los hijos de los hombres. Entonces Dios mira a todas las personas. Por otro lado, versículo 18 dice, he aquí los ojos del Señor están sobre los que le temen. Ahora está haciendo una distinción aquí. Hay dos tipos de ver aquí. Dos formas que Dios ve. Una de las formas que Dios mira, la omnisciencia, Dios ve todo, a cada uno. La otra es que Dios mira en su providencia. Es el ver en el especial cuidado sobre su pueblo especial. En el versículo 13, miremos primeramente, donde se nos dice que el Señor mira desde los cielos, Él ve a todos los hijos de los hombres. Yo me recordé rápidamente cuando el escritor escribe al pasaje en Génesis 11 sobre la torre de Babel, sobre la gente mala están tratando de hacer para ellos una torre para que ellos sean como dioses, haciéndose un nombre para ellos mismos. Y se nos dice en Génesis 11, que es algo muy, está lleno de humor, que Dios bajó y vio que estaba sucediendo. Entonces es un lenguaje antropomórfico. Dios no baja, Dios no tiene piernas. El lenguaje antropomórfico nos está diciendo es de que Dios en su omnisciencia ve todo y mira cómo es el ser humano y cuál es su naturaleza. Ellos hicieron la gran torre de Babel y Dios se paró a ver qué estaban haciendo, dice la escritura. Y esto es lo que se nos ve también aquí, que Dios mira desde el cielo a todos los hijos de Dios a través de la historia. Dios desde su trono mira, y las personas piensan que haciendo estas cosas van a mover el trono de Dios. Ellos piensan que van a derrotar a Dios. Ellos quieren reconstruir la sociedad humana y las personas piensan hacer algo totalmente opuesto a Dios. Y Dios sentado en su trono dice que se ríe de todo lo que las personas hacen. Dios se ríe. Esto es absurdo. Milton, en su gran trabajo El Paraíso Perdido, habla sobre la rebelión de Satanás hacia Dios en términos de una batalla. Y una batalla que la escritora lo hace muy dramático. Satán, vemos que dice que Satanás ha hecho una guerra hacia Dios y sus dos armamentos presentan batalla a Dios, y dice que el Mesías viene y todo lo que hace es aparecer, y Satanás y su ejército solo retroceden y se hunden. Esa es la batalla. Milton, el escritor, pone que acá hay una batalla, pero no hay ninguna batalla. Nosotros pensamos que estamos en una batalla, aquellos que se han revelado a Dios, sí, pero nosotros no. Es absurdo. Dios mira, Señor mira de los cielos, Él ve a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada, Él observa a todos los habitantes de la tierra. El que modela el corazón de cada uno de ellos. El que modela el corazón de cada uno de ellos. El que todas las obras de ellos entiende. El rey no se salva por gran ejército, ni es librado el valiente por la mucha fuerza. No es como muchas personas que tratan de hacer muchas cosas para dar a Dios. Tenemos que estar afuera de todo este, de estos pensamientos. Dios es el manager de todas las cosas y no nosotros. Y nosotros Dios tiene toda la foto clara, toda la imagen clara del comienzo hasta el final. Él hace todo, mas nosotros no podemos hacer eso. Y hay muchas personas que están enloqueciéndose porque quieren controlarlo todo. Y todos nosotros miraremos y veremos que es algo ridículo. Y acá dice el versículo 15, el que todas las obras de ellos entiende, el que modela el corazón de cada uno de ellos. Canadá, por ejemplo, se está yendo hacia la tumba. Es terrible. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? ¿Qué es lo que Dios está haciendo en todo esto? En esta sociedad. Bueno, ¿qué es lo que tú crees? Bueno, no te voy a preguntar qué es lo que tú crees. Dios está esperando que su pueblo que responda como gente de un rey, pueblo de un rey. Eso es lo que Dios está esperando. No que Él no necesita, pero Él espera que nos comportemos como un pueblo bajo el reino de los reyes, que tiene poder sobre todo. Y lo sabemos. Actuamos como Él. Debemos actuar como Cristo. Aquí de nuevo hay más comparaciones sobre el poder de Dios. Versículo 16 a 17. El rey no se salva por gran ejército, ni es librado el valiente por la mucha fuerza. Falsa esperanza de victoria es el caballo, ni con mucha fuerza puede librar. Vemos que Dios dice que todos estos poderes no tienen poder, son como nada. No importa cuán grande sea. ¿Cuántas veces lees en las Escrituras que Dios destruye las fuerzas de los hombres a cosas pequeñas? Todo lo vuelve, todo lo grande y los grandes ejércitos y imperios, Dios lo vuelve nada. Porque Dios ilustra aquí su poder. Cuando vemos acá, por ejemplo, aquí a Cristo crucificado delante de sus enemigos, y vemos la debilidad de Jesús quebrando el pecado y la culpa y la maldición. Aquí vemos su poder y acá permanece la fuerza y la salvación en esta nación canadiense, donde Dios aparece en su desnudez y muestra su poder a esta raza caída. Y por medio de su pueblo debemos hacerlo, es ser fuertes. Y Dios ve todas estas cosas porque Dios es omnisciente. Dios se para fuera y dentro del tiempo, y Dios siempre está observándolo todo. Dios no pierde la perspectiva de las cosas. Dios mira el principio debe el final desde el principio. Así que de una forma que Dios ve todo lo que sucede en su omnisciencia. Y versículo 18 nos dice: he aquí los ojos del Señor están sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Déjame hablar un poco sobre el temor. Frecuentemente oímos explicaciones sobre el respeto o reverencia. No usemos la palabra temor, usemos la palabra respeto o reverencia. ¿Por qué usamos la palabra temor? Lo usa más de 300 veces en referencia hacia Dios. En principio de todo, sabiduría es el temor a Jehová, dice también el proverbio. Y nosotros debemos entender de que el temor debe ser hacia un Dios que conocemos, no un Dios al que no conocemos. O es la confianza, un hijo que confía en su padre, por ejemplo. Hay un temor del hijo hacia el padre donde dice, me vuelvo al cuarto, porque teme al padre. Hay un temor en aquellos que creen y conocen a Dios, no en aquellos que no conocen a Dios. Hay una diferencia ahí. Y ahí la palabra temor lo muestra en la Escritura, claramente, donde hablan sobre reverencia y respeto. No estoy hablando sobre el abuso de los padres. No estoy hablando sobre el abuso de los padres sobre los hijos, sino que los hijos aman y respetan a sus padres. Y si no lo hacen, tendrán problemas con los padres. Estoy hablando sobre aquellas obras de artes, por ejemplo, donde vemos que hay un actor que le dice al rey, donde Mr. Bieber, por ejemplo, le dice: ¿soy salvo? ¿Qué significa ser salvo? Pero vemos que el rey le demuestra que es algo bueno, porque el rey es el rey. Los niños están asustados inmediatamente y se preguntan si están salvos, y la respuesta es no, no están salvos, pero es bueno. El temor del Señor no es solamente respeto, hay temor en ese amor. Y si no temes a Dios siendo cristiano, entonces tus pecados te llevarán encima. Te lo prometo que así será. Mientras tú temes a Dios, tú vas a comenzar a amar a Dios más. Y si no lo haces, vas a comenzar a temer tus pecados. Vas a comenzar a ser atrapado por tu pecado. Algunas personas dicen, solo creo en el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento no es para mí. Y decimos, después de lo que Cristo ha hablado, todo eso habla para mí. Pero miremos esto de otra manera. La Escritura está llena de descripciones sobre beneficio del temor. Génesis 42, por ejemplo, donde José, vemos que José declara que es un hombre temeroso de Dios. Ellos sabían y le confiaban a José. Y vemos también que había una mujer que temía a Dios cuando entregó a su hijo, porque temían a Dios. Faraón, por otro lado, trajo desastre a las naciones. ¿Por qué? Porque Faraón no temía a Dios. En el libro de Éxodo se explica eso. Moisés eligió, por ejemplo, a líderes. ¿Y cuáles fueron las bases sobre su elección? Que ellos temían a Dios. Y como consecuencia, ellos tomarán esos cargos. Como consecuencia de eso, ese era el criterio, el temor a Dios. Y se nos dice que los hebreos que se encontraron con ellos, que cuando en Éxodo 20, cuando Dios se encontró con Moisés en el monte Sinaí y con el pueblo de Israel, Dios es una demostración de su poder para que ellos no pecaran, para que ellos le teman. Dios los presentó toda su ira, mostrando el terror a ellos para que le teman, haciendo juicio sobre ellos. Hebreos 12, 21 dice esto, que estuvieron tan terrificados, estuvieron tan asustados que mismo Moisés estuvo asustado. Hebreos 13 también nos advierte de que tengamos cuidado de caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Así que Moisés mismo temía y temblaba cuando hablaba a Dios en el monte. Este es el mismo Dios que está sobre cada uno de nosotros. ¿Estamos asustados de Dios? ¿Tememos a Dios? Bueno, la ley mosaica nos dice que el temor a Dios debe ser puesto delante de nuestros ojos. ¿Y por qué muchas personas no obedecen la ley de Dios? Porque no temen a Dios. Levítico 19, 14. Vemos que en el Antiguo Testamento podemos ver que aún Jesús cita el Antiguo Testamento muchas veces. Y Jesús dice, no temas a aquellos que matan el cuerpo, porque el alma nada puede hacer. Y Jesús dice, yo os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que mata el alma y el cuerpo echa al infierno. Sí, hay un infierno. Es para aquellos que no temen a Dios. Ahí van ellos, correctamente. Y Pablo dice, hacia su perfecta santidad, de que debemos temer a Dios. Esta es nuestra motivación. ¿Por qué debemos ser santos? Porque debemos temer a Dios. Es claro en estos pasajes que el temor a Dios es bueno y saludable, porque eso nos mantiene alejados de nuestra naturaleza caída. No es que sea algo instrumentalmente bueno. Dios es bueno y nos hace temerosos. No es nuestra fuerza, no es nuestro cuerpo. Él es nuestro rey al que debemos temer. Y por eso cuando leemos a las personas que temen a Dios, nos hacen posible que podamos confiar en ellos. Y debemos tratar así a las personas con mucha bondad. Porque como si tememos a Dios, vamos a tratar a las personas bien. Si no tratas bien a alguien, las personas te van a ver, la policía te va a ver. En Romanos 3, en el capítulo clásico, donde se nos dice que no hay temor de Dios delante de sus ojos. Entonces, ¿cómo esto ¿Cómo esto puede encajar con el amor de Dios? Se nos dice que el amor echa en sí fuera todo el temor. El perfecto amor echa en sí fuera todo el temor. ¿Cómo esto puede encajar? O ser alineado con lo que estamos enseñando. Un autor lo pone de esta manera. Y se nos dice que el funcionamiento de Dios es por medio de asustarnos. Pero no es así. Pero Dios no está asustando al mundo. Cuando vemos que el mundo, pensamos que el mundo es a quien debemos temer, pero no es así. Es a Dios a quien debemos temer. Cuando esperamos que Dios actúe sobre este mundo, a veces nos hacemos iguales al mundo. Eisenhower cita diciendo de que nosotros debemos temer a Dios y no temer a este mundo. Cuando dice que Dios me saca y me trae juicio sobre mí para que yo pueda temer al Señor. Y el principio de toda sabiduría es el temor a Jehová, y su temor y su amor es completo. Y Jesús mismo es la principal representación del perfecto amor, quitando el fuera así el temor, porque Jesús temió a su Padre y amó a su Padre, guardó sus mandamientos y fue a la cruz en perfecto amor, y su perfecto amor quitó fuera todo el temor. Y digo esto porque hay muchos ministros y en el púlpito alrededor del mundo quienes ya no predican sobre el temor a Dios, porque ellos mismos no temen a Dios. Y la congregación no teme a Dios. Y ellos se preguntan, ¿por qué Dios no está actuando? ¿Por qué es esto que los enemigos de Dios están engrandeciéndose? ¿Y por qué nosotros nos estamos acabando, minorizando? Es porque no hay temor de Dios delante de los hombres. Y nosotros debemos entender esto, que no debemos conformarnos a nuestros pecados, sino temer a Dios y confiar en Dios. Y se nos dice que el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento. Y no hay más grande amor como aquel que da su vida por sus amigos. Permítame venir al otro aspecto de esto. He hablado sobre el temor de Dios, pero también quiero hablar sobre la providencia de Dios, de cómo Dios ve. El ojo, dice versículo 18, los ojos del Señor están sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Y los ojos de Dios están en aquellos sobre los que le temen, sobre aquellos padres que respetan a sus esposas, aman a sus esposas y a sus hijos. Y vemos que es terrible que hay muchas personas que no son obedientes a Dios, y esta cultura caída tampoco lo hace. Y es hora que debemos empezar a temer a Dios. Y vemos que hay mucho daño, mucho, mucho daño, cuando los padres no están aplicando esto sobre sus hijos. Es como vemos el padre que constantemente está sobre el hijo y disciplina a sus hijos. De la misma manera, Dios el Padre constantemente y providencialmente exhorta y disciplina a sus hijos. Y vemos que Dios sí obra sobre sus hijos. Así debemos obrar también sobre nuestros hijos. Y a veces cuando no lo hacemos, Dios trae un poco de sufrimiento sobre nuestras vidas, para que vengamos sobre Él de nuevo, en obediencia y disciplina. En aquellos que temen a Cristo y tienen fe en Jesús, podemos ver de que pueden recibir las bendiciones de Dios. ¿Te sientes tú inundado sobre el temor de este mundo? Mi pregunta es para ti. ¿Has puesto al lado la Biblia y su consejo? ¿Recuerda lo que habla sobre el consejo de Dios? Se extiende por siempre hacia todas las generaciones. El ojo del Señor está sobre ti. ¿Vas a caminar en su consejo o vas a caminar conforme al consejo del mundo? Y vemos que aquí vemos que Dios tiene los ojos puestos sobre los justos. La Biblia nos revela de cosas que no podemos ver. Pero cosas que no podemos ver, que son misteriosas, la vida nos revela. Si la Biblia no nos advierte sobre estas cosas, podemos caer sobre cualquier cosa. Lee tu Biblia y entiende que los ojos del Señor están sobre ti. ¿Buscas por el consejo de Dios sobre tu futuro? Pues lee la Biblia sobre todo aspecto de tu vida y puede ver también el futuro de las naciones aquí. ¿Está buscando consejo? Pues busca y lee la Biblia. ¿Qué hará un hombre sin el consejo de Dios, sin que lo guíe? La Biblia te pone el curso de tu vida desde el comienzo hasta el final. Si tú confías en su palabra, tú serás guiado. Tú serás guiado por aquel que mira sobre ti y ves a dónde tú vas en tu vida. Solo podemos ver luz cuando estamos en su palabra, como leyó el pastor en esta mañana. Este es el lugar hacia donde estamos yendo. Él nos guía hacia todos sus caminos. Recuerden, los ojos del Señor están sobre ti. ¿Estás tú inundado? Como muchas personas en Toronto, de muchas cosas, de responsabilidades, de muchas cosas, que ni siquiera no es que seas tú un micromanager, sino que Dios está sobre ti. ¿O eres tú sobre estas personas que hacen sus planes fuera de Dios? No es algo malo hacer planes, sin embargo. Debe haber alguien en la casa quien planee las cosas. Sino que debemos tener claramente la guía del Señor para planear las cosas. Y estas rutinas que hacemos diariamente debemos saber que está dentro de la providencia de Dios. Y nada está fuera de la providencia de Dios y su soberanía. Y tú puedes hacer tus planes, tú puedes ser lo más ocupado que seas, pero si tú eres un hombre ciego, si tú no permites que el Espíritu Santo de Dios te guíe, no vas a alcanzar tu meta. Así que confía en la guía de Dios. Confía en su providencia. Y nos dice aquí para librar su alma de la muerte y conservarlos con vida en tiempos de hambre. Y déjame concluir con estos últimos versículos. Lo cual se refiere donde nos dice, nuestra alma espera al Señor, Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Son las palabras que fueron tomadas de Abraham en Génesis 15, versículo 1. Entonces nos dice, yo estoy aquí y tú eres mi gran recompensa, dice Abraham a Dios. Abraham es la protección de toda nuestra fe. Todos aquellos que viven por fe, son protegidos bajo la protección de Dios mismo. Confía en Él. Sobre todo su consejo, óyele, camine sus estatutos. Oremos juntos. Padre Celestial, te damos las gracias porque tú eres bueno y grande. Te agradecemos porque tú, Señor, eres bueno. Gracias, Señor, porque tú eres para un Dios de ser temido. Y te damos gracias porque tú nos ayudas a caminar en ti, Señor. Que tú nos guíes a todos los caminos de vida. Gracias porque los ojos de Dios están sobre nosotros, cuidándonos, proveyéndonos las cosas. Nos provee vida, familia, empleos y seguridad. Pero gracias porque nos has dado alimento, Señor. Y venimos hacia la mesa santa a comer el alimento, Señor, tuyo, a meditar, Señor, en aquel cuerpo que fue entregado por ti y a buscarte y servirte. En el nombre de Jesús oramos. Amén.